Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Es una chorrada como cualquier otra, pero a veces las chorradas funcionan como refugio, así que bienvenidas. Y además en este caso nos permite recordar aquella película tan divertida de Bill Murray, que se tituló Atrapado en el tiempo. Estamos escuchando un fragmento de su banda sonora. Película inspirada en el Día de la Marmota, una tradición agrícola folclórica que consiste en hacer un pronóstico meteorológico a partir del comportamiento que tenga una marmota cuando salga de hibernar. O sea, ciencia pura y dura. La marmota se llama Phil, siempre se llama Phil, no es que sea la misma, pero siempre se llama Phil, y su pronóstico esta vez ha sido que nos esperan por lo menos 6 semanas más de invierno, que al paso que llevamos, bueno, se pueden agotar los nombres de borrascas que cada año eligen los meteorólogos europeos. La que nos está barriendo hoy se llama Leonardo, pero es que en apenas un mes, en lo que va de año, hemos tenido a Harry, Christy, a Joseph y a Ingrid. Y la próxima, después de Leonardo, se llamará Marta. Marta Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por alusión. ¿Cómo se siente una llevando el nombre de una borrasca a cuestas? ¿Cómo se siente?
Pues a mí la lluvia me gusta, ¿eh? La lluvia me gusta, pero sí que es verdad
como todo hasta cierto punto, ¿no?
Efectivamente.
John Sistiaga, ¿tú estás harto de la lluvia? Buenas tardes.
¿Qué va? ¿O no? Yo soy del norte. Joder. Yo me he criado con lluvia, o sea que yo estoy en mi terreno natural.
¿Pero con tanta lluvia como los últimos días, las últimas semanas?
No, yo no me aburro.
¿No te aburres?
No me aburro, qué va, más me inspira, me motiva, me siento muy a gusto en casa.
¿Sales a correr tranquilo, sin calor?
Sí, en cuanto recuperes la rodilla, sí.
¡Ah! ¡Uy! Isaías La Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás cansado de la lluvia o no?
No, qué va, oye, lluvia hemos sacado ya.
Hay gente
ya
muy harta, ¿eh? Por hemos aquí comentarios en la redacción. A ver si para de llover. Bueno, coño, pues ya está lloviendo.
Hemos sacado las gabardinas, los paraguas, las cadenas para la nieve, hace fresquito, pues es lo que antes llamábamos invierno. Claro,
claro.
Es lo que llamamos invierno.
Exacto.
Y hay algunos inviernos que para los que somos del norte, de Palencia por ejemplo, pues son una especie de primavera.
De todas formas, fijaos una cosa, cuando hay sequía, pues llegará el verano y estaremos un montón de semanas o de meses sin llover y tal, hablamos del estrés hídrico que ocurre cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible durante un tiempo determinado, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿puede darse lo contrario? Es decir, llevamos muchos días de agua, lloviendo sin parar, en lugares donde no es habitual, esa es la novedad básicamente, y la duda es si el suelo, si la tierra puede llegarse a saturar y en un momento dado decir hasta aquí he llegado y no admito más. Yo no tengo respuesta para eso, pero vamos a preguntárselo a alguien que sabe. Felipe Bastidas, investigador científico, es vicedirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Felipe, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, encantado.
Pues aquí estamos con el dilema. ¿Se puede llegar a saturar la tierra, el suelo, por exceso de lluvia o eso es imposible?
Sí, bueno, se puede efectivamente. Buenas tardes, se puede llegar a saturar, pero yo creo que es muy dependiente del contexto ambiental, de la zona de la que hablemos y de lo que haya llovido, ¿no? Yo creo que bueno, por ejemplo, hablando con compañeros de aquí de mi centro de investigación, me comentan que, bueno, hay zonas en las que ha subido el nivel freático, por ejemplo, uh-huh, zonas del campo de Cartagena, pero sin llegar, ¿no? Sin llegar hasta la zona radicular de la planta, ¿no? Que es, digamos, la más sensible. y por tanto de momento no ha causado grandes problemas. Yo creo que tiene que llover más y es preciso recordar que venimos de situaciones, claro, bueno, de sequías de muchos años.
Claro, porque en un caso de saturación muy a lo bestia, digo, de agua, los más perjudicados serán los cultivos, ¿no? O la producción agrícola, digo, o no.
Claro, es decir, en el momento que hubiera una zona de anoxia, es decir, el suelo se entiende
anoxia
como
anoxia es la falta de oxígeno, ¿no?
Sí, vale. Anoxia es la falta de oxígeno. El suelo, entendamos el suelo como una red de partículas físicas, de química. En esa red hay poros. Esos poros hay agua. Si llueve mucho, esos poros se saturan de agua, ¿no? Y eso llegaría a asfixiar a la raíz, que eso es lo que se conoce como anoxia, ¿de acuerdo? Eso, de momento, en esta zona, la zona, hablo más por mi conocimiento, la zona del Mediterráneo, la zona del sureste, no ha ocurrido todavía. Habría que llover mucho más, tendría que llover mucho más. Y venimos de muchos años de sequía continua, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que aún estamos en una situación salvable.
Y a ver, por desconocimiento, cuando vemos estas riadas, estos terrenos absolutamente inundados, un edafólogo diría que todo ese agua se va abajo y va a ciertos niveles freáticos, ¿se queda por abajo o no? ¿O se queda ahí arriba y esto es lo que conocemos como el barro y el limo y todo esto?
Pues esa es una pregunta muy interesante, porque también depende mucho de la zona a la que estemos hablando. Por ejemplo, la zona del sureste español, y tenemos ejemplos, por desgracia, ¿no?, sucedidos en Valencia hace relativamente poco, etcétera, etcétera, las Danas, son suelos, por ejemplo, que tienen son muy erosivos, tienen muy poca materia orgánica, y la materia orgánica de ese suelo es la que hace de esponja, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando llueve, si fueran suelos con mucha materia orgánica, serían capaces de absorber ese agua, pero no lo son. En esa circunstancia, digamos que el agua, entre comillas, erosiona, resbala, ¿no? Y no termina de saturar el suelo. Y al final, pues por desgracia, pues se termina perdiendo y no es a veces tan efectiva como quisiéramos, no, a nivel, por ejemplo, agrario.
Felipe, siempre o escuchamos hablar de es una lluvia mala cuando es una lluvia torrencial y una lluvia buena cuando llueve poquito y no encharca todo, ¿no? ¿La lluvia que estamos teniendo ahora es buena?
La lluvia que estamos teniendo ahora es, por lo menos en el sureste español, es bastante buena. Es decir, es una lluvia que no es demasiado erosiva, no es demasiado potente, y es una lluvia, pues efectivamente, que tiene tendencia a enriquecer el suelo en agua, ¿no? Esa reserva de agua. Y eso tiene efectos claramente beneficiosos a muy corto plazo. Se ven ya zonas más verdes en las montañas, tiene un efecto a nivel agrario mucho más intenso, pero es preciso recordar que esto es un efecto a corto plazo. La memoria la tenemos normalmente muy corta y cuando llegue verano y estemos a 45 grados,
ya. Claro.
probablemente claro, se nos olvidará lo que llovió al inicio en este invierno.
Hablaremos en la ventana de que no llueve y exacto, de que estamos todos hartos, ¿no? Oye, Felipe, yo tengo recuerdos de veranos hace 40 años en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia, bueno, de donde era mi abuela, que cuando se empezaba a llover al cielo, todo el mundo salía con los barriños a pillar agua, ¿no? Por si acaso, para acumular, etcétera, ¿no? Ahora da la sensación de que, evidentemente, no vamos a salir con barreños a ningún lado, pero todo este agua, tú lo acabas de decir ya dos veces, se va a perder gran cantidad de agua. O sea, no hay ninguna fórmula, ningún circuito, ninguna manera de encauzar todo este agua que se está acumulando para no sé, la que no caiga en el embalse, que caiga en un sitio donde pueda ser reutilizada.
Bueno, eso es una pregunta más, digamos, de desarrollo urbanístico, que es desde luego muy interesante, ¿no? Para ser efectivos en esa recuperación de aguas. A nivel agronómico, lo que sí que se hace, ¿no?, y hacemos, por ejemplo, en el CEBAS, en nuestro centro de investigación, o en otros centros del CSIC, es ir cada vez más a investigaciones que se adapten al cambio climático, ¿no? Y no podemos olvidar de que el cambio climático es, por desgracia, un aumento de temperaturas, la temperatura media, y un aumento de la sequía. Pero va condicionado a eventos extremos como pueden ser lluvias de este tipo, ¿no?, o olas de frío. Pero en el caso de las lluvias, es decir, lo que se hace es, se tiende a hacer manejos agrarios que se adapten a ese cambio climático, es decir, preparar el suelo para que sea capaz de absorber ese agua y tenga una capacidad de resistencia y de resiliencia a lo que vendrá posteriormente, pues en otros años o este mismo verano, claro, por ejemplo.
Claro. Felipe, una duda o una curiosidad. Cuando la tierra se queda con muy poquita agua, decimos que sufre un estrés hídrico. ¿Para el exceso de agua también hay un nombre, una denominación? ¿El estrés sirve también o no? ¿O para el exceso no sirve?
Pues supongo que en otras zonas se existirá. Es decir, en la zona del sureste español, la zona del sur de España, yo creo que el estrés hídrico se concibe en su gran mayoría como una falta de agua, ¿de acuerdo? Como un efecto negativo en la planta por escasez de agua en la planta y en el propio suelo, en el propio microbioma del suelo, como una falta de agua. Y son suelos que están relativamente acostumbrados a esa falta de agua, es decir, se han desarrollado así. El problema es que las condiciones imperantes cada vez tienden a una falta de agua más acusada, digamos, si miramos a las tendencias a largo plazo.
Hasta ahora, en todas las respuestas que nos has dado, es que de momento no hay, digamos, un problema grave, que las situaciones pueden ser salvables. Si la marmota tiene razón y llueve durante 6 semanas más, ¿la circunstancia cambiaría?
Pues podría cambiar dependiendo es que es dependiendo del tipo de suelo, es muy dependiendo.
Claro,
Es decir, no hay
claro.
una ley universal
Claro.
porque depende de la propia estructura del suelo. A lo mejor un suelo en Murcia funciona de una manera, un suelo en Navarra funciona de otra porque su propia estructura física es muy distinta. Entonces, aventurarse a decir algo de eso, bueno,
No.
yo no me veo capaz. 6 meses de agua depende de la intensidad con la que llueva, bueno, lo que puede dar lugar más que quizás a un problema. Hay zonas de España donde ya están generando algún problema,
Sí,
¿no?
sí.
Pero bueno, yo creo que lo que podemos tener suerte este año es que se va a acumular una cantidad de agua que nos va a permitir una reserva de cara a la escasez de agua y al aumento de la temperatura en verano, porque no olvidemos que esa temperatura va a facilitar que ese agua se evapotranspire, se pierda, se evapore. Y vamos a tener ahí una reserva de agua muy positiva. Va a depender ese efecto de la lluvia del día de la marmota, como ustedes dicen, muy dependiente del contexto ambiental.
Bueno, igual el nombre es sobredosis, ¿no?
Sobredosis,
El
sobredosis de
estrés
agua.
hídrico, ¿no?
Muy bien, Felipe Bastida, vicedirector del CEBAS-CSIC, que es el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y que pertenece al CSIC. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias, un placer.
Un abrazo, buenas tardes. Bueno, otro efecto que está provocando las lluvias, en el caso de Cataluña, por ejemplo, es que la maltrecha red de cercanías y media distancia ha hecho emerger todas las deficiencias que tiene en forma de laderas que se derrumban, piedras que caen, árboles que pierden fortaleza y se caen. Bueno, un desastre, en definitiva. Es una parte, solo una, del mapa tan complicado a nivel ferroviario que tenemos últimamente en España. Y además ha habido noticias estas últimas horas que tenemos que recordar. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas
Adif
tardes.
ha pedido a Renfe, a Irio y a Ouigo que suspendan los últimos trenes de cada jornada. De momento, hoy, ya veremos cuánto dura. La línea Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, ¿no? Eso es lo primero.
Sí, en el caso de Renfe se suprimen desde Madrid la salida de las 8 y 27 y la de las 9 y 7. Desde Barcelona se suprime la de las 9 y 5 y en Irio se cancela la salida de las 8 y 22 desde Madrid y la de las 8 y 35 desde Barcelona. Ouigo nos acaba de comentar o especificar cuál va a ser su plan de transporte. Han sustituido o han quitado la salida de Barcelona de las 6 y 25,
Sí.
hayan cogido a todos esos pasajeros y los han movido a la siguiente salida, que es la de las 7 y 35, y lo hacen con un tren en doble composición,
Sí,
dos
sí,
trenes
sí.
unidos para poder dar respuesta a la capacidad. Lo que sí que han quitado es la salida de Madrid de las 9 y 2 y esos viajeros son reubicados en la de las 8 y 10. O sea que sí que han quitado frecuencias, en este caso una por la mañana y otra por la noche. Desde Adif lo que nos han explicado es que estas frecuencias se tienen que suprimir porque el retraso que estaban acumulando estos últimos
Bueno,
días, los trenes,
retrasos, retrasazos
de
en
2,
algún
3 y
caso, ¿eh?
4 horas
Sí.
incluso, esos retrasos acumulados provocados por las limitaciones de velocidad hacía que los trenes que llegaban ya a última hora del día, a partir de las 11, 12, incluso 1 de la madrugada, coincidieran con las labores de mantenimiento nocturno que Adif está haciendo sobre la vía. También te voy a traer otro dato,
A
Carlas,
ver.
porque la mesa del turismo ha
Ah, bueno,
calculado
sí.
cuánto estamos pagando de más por estos tiempos de viaje, porque mucha gente está diciendo que esto no es alta velocidad, al menos por todo lo que se tarda en llegar al destino. Mira, un trayecto entre Madrid y Barcelona dura unas 2 horas y media. Es
Sí,
cierto que hay
sí, sí.
algunos que duran más,
Sí, 3:10, tres y
eso es.
cuarto, sí.
Pues ahora ha pasado a una media de 4 horas y media con estos retrasos. La tarifa media, eso sí, no ha variado y la mesa calcula que siguen los 63 euros. Es decir, son 42 céntimos el minuto y por lo tanto se están pagando 23 céntimos extra por esos 120 minutos de demora. Así que los viajeros lo que están desembolsando es 27,60 euros de más y la mesa está pidiendo bajar esa tarifa media a unos 35 euros.
¿Se sabe cuánto va a durar lo de los retrasos en esta línea Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid?
Pues,
¿hay algún cálculo aproximado?
No, la verdad es que no, porque ¿no? además todo depende también de las labores de reparación que están haciendo en el tramo de Calatayud, que tienen que sustituir muchas traviesas, mucha parte de la infraestructura. No hay un plazo claro, porque además cuando hemos preguntado a DIF, lo que nos han explicado es para qué vamos a estar levantando las limitaciones de velocidad si después los maquinistas van a volver van a volver a pedir.
¿Y la línea de Madrid con Andalucía, Andalucía con Madrid? ¿Hay fecha para eso?
No hay una fecha clara. La semana pasada, el miércoles, ya el Ministerio y DIF recibieron la autorización judicial para reparar el tramo de Adamuz. A partir de ahí, el ministro Óscar Puente calculaba que se necesitaban unos 10 días naturales solo para reparar la vía. No es una cuestión solo de reparar, también hay que hacer chequeos de seguridad preventivos y más cuestiones, reajustar otra vez los horarios.
O sea, que 2 semanas no las quita nadie.
No, parece que no. Esto va para largo y además el último balance que nos ha facilitado el ministerio cifra en más o menos 40 profesionales de ADIF que están desplegados sobre el terreno. Ya se está preparando la plataforma, que es decir, toda la infraestructura que está sobre el terreno, para volver a instalar traviesas y un nuevo carril. Y después hay que reparar las catenarias, que es toda la parte de la tensión de la vía, para que puedan volver a circular los trenes.
Oye, y por completar la fotografía, cercanías, Rodalías, que se llama la empresa en Cataluña,
pues
otro lunes funesto.
Muy complicado, sí, porque el gobierno había anunciado que hoy se dejaban atrás los cortes provocados por esas 30 obras de emergencia, pero los trabajos de ADIF que están haciendo en taludes y trincheras todavía no han terminado y hoy volvemos a tener 10 tramos con la circulación completamente cortada y además hay 180 puntos también con limitaciones de velocidad por seguridad. Eso está provocando muchos retrasos, lo hemos visto durante toda la mañana, nos lo han contado los compañeros de Barcelona, y además hay circulaciones que están reducidas y sobre todo tenemos problemas en la R1 y la R2 y además mañana hay concentración de los sindicatos ferroviarios, en especial de los maquinistas, frente al Ministerio de Transportes.
Por lo demás bien, ¿no?
Bien.
Parece que todo bien.
Vale, vale. Joder. Qué es panorama, curioso. De verdad.
Bueno, es que un panorama como este nos demuestra lo vulnerables que somos y lo vulnerable que es la modernidad, ¿no? Lo curioso es que cuando todo funciona, que a mí, yo hay días en esa normalidad que recordamos también en los ferrocarriles, por lo menos en los de larga distancia, no nos planteábamos cada día la noticia de qué bien hoy funciona todo, ¿no? O sea, que te levantes, que enciendas la luz y funcione, que vayas a coger un AVE y llegue puntual y llegue a su tiempo, que te hayas levantado y tu basura esté recogida y las calles estén limpias. Esta es la normalidad y a esa normalidad, siendo tan impresionante, a veces no le damos mucha importancia. Bueno, cuando llega una crisis de esta que roza la catástrofe, en algún caso para un montón de personas, es cuando nos damos cuenta, primero, de lo bueno que tenemos y ahí se pierde, y en segundo lugar, de la situación de vulnerabilidad en la que vivimos, ¿no?
Pero es que hay una pregunta ahí flotando que aún no se ha respondido por parte de las autoridades, en el caso, digo, de la línea Madrid-Barcelona, pero también de la otra. O sea, estos retrasos, estas comprobaciones, estos trabajos, ¿hemos estado circulando sin seguridad? Es que esa es la cuestión.
Bueno, ¿no? Es una pregunta que le hemos estado trasladando al ministro en las últimas ruedas de prensa. Y sí que es cierto que, bueno, cuando le trasladamos esa cuestión nos argumentábamos en las advertencias que dieron los maquinistas ya desde agosto en Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Botes en los trenes, un poco de inestabilidad. El ministerio sí que es cierto que ha pedido diferenciar entre lo que es confort y lo que es seguridad, vibraciones son normales.
No, el confort vale, pero la seguridad.
Pero sí que es cierto que en la línea Madrid-Barcelona, sobre todo en el tramo que cubre Guadalajara-Calatayud, ahí hay muchos problemas. El propio ministro lo reconoció el otro día, que no eran normales esas vibraciones que registran.
Y también otra pregunta que queda ahí en el aire es si desde que se ha abierto la circulación a otras empresas privadas se ha invertido lo suficiente para garantizar, pues esto, la seguridad en las vías.
Pues es que es el eterno debate que estamos teniendo estas últimas semanas. El ministro sostiene que sí, que tenemos los surcos ferroviarios, que son los huecos que pueden ocupar los trenes en una línea, que están bien, que están equilibrados, pero sí que es cierto que viendo el gasto que se hace por kilómetro, que es como se mide el gasto de mantenimiento que hacemos por kilómetro, en España estamos en récord, pero el ministro en la primera rueda de prensa que dio sí que recuerdo que dijo a lo mejor hay que abrir el debate y de verdad empezar a replantear si estamos invirtiendo lo suficiente. Yo hice cálculos el otro día para compararnos con otros países en Europa y nosotros, en gasto por mantenimiento, hablo de toda la infraestructura ferroviaria, no solo alta velocidad, también red convencional, estamos un 55% por debajo de la media en Europa.
Pues a todo esto, no sé, supongo que tenéis noticias. El puente aéreo está con billetes a 600 euros y con overbooking. Puente aéreo Madrid-Barcelona. Mm-hmm.
Es bueno, el mercado, amigo.
Es un mercado liberalizado también el de el aeronáutico, así que al final es lo que se paga.
Bueno, pues nada, Edu. Oye, gracias por asomarte un día más a la ventana.
A vosotros.
Ven algún día a contar cosas que...
Cosas positivas, ver, que los trenes van.
A ver si podemos.
Eso no será noticia.
A ver si algún día descubrimos a alguien que tenga la varita mágica para arreglar todo esto. Pero de momento... Don't you know?
Talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sound. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, run.
En Radio Barcelona, Pipo Serrano, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No has encontrado todavía ningún revolucionario capaz de solucionar estos problemas ferroviarios, ¿no?
Dijimos revolucionarios, no milagros.
Ya. Contigo hablamos la semana pasada, precisamente.
Es verdad.
Fuiste narrador de uno de esos trenes retrasados que...
Sí. Narrador, protagonista, lo viví todo.
Bueno, mira, la semana pasada estuvimos compartiendo... el programa en la nave, ¿te acuerdas?
Que hicimos maravilloso. Science for Industry.
Bueno, como ha terminado ya la cuarta edición, hemos estado preguntando esta mañana si había algún dato de ese Tinder que decíamos entre empresas innovadores y la universidad que lo fomenta todo. Bueno, se han celebrado casi 2.800 reuniones entre investigadores, empresas y grupos de inversión. Aún es pronto para saber cuántos cristalizan o fructifican, pero hay uno en concreto de nanomateriales de la propia Autónoma de Madrid para dotar de propiedades innovadoras a los productos textiles que ya tienen un preacuerdo con un grupo inversor catalán, que no sé quién es, para invertir medio millón de euros. Y además hay otra empresa valenciana que fabrica textiles también, que es Tejido Rollo, que ha mostrado su interés en comercializar los futuros materiales que se puedan producir gracias a esta nueva tecnología. Eso por un lado. Y otra novedad que sale de esta feria y que podemos adelantar es la creación inminente, en cosa de un mes y medio o dos, como mucho, de Atrio Science for Industry, que es una asociación que nace con 10 empresas y dos grupos inversores cuyo objetivo es no quedarse solo en la feria que se hace cada año, que está muy bien, sino generar transferencia a lo largo del año e impulsar otras acciones de innovación, ta, 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 ta. Y por cierto, conectando con esto y con la filosofía de la propia feria y de esta sección de revolucionarios, nos acaban de hacer llegar un rap generado por inteligencia artificial que ya es la banda sonora oficiosa de Science for Industry. Born in the lab, ears on the clock. Data on data, nobody talks. Papers get stacked, ideas stay locked. Mientras la empresa pregunta, esto cuando toca. Dos mundos, dos ritmos, presión distinta. Unos miden en años, otros en ventas y cifras. No es falta de talento, no es falta de visión. Es falta de puente entre ciencia y producción. From knowledge to impact, no hype, no lies. Del laboratorio al mercado real. Same table, same time, mirándonos igual. Science for industry, hacerlo tangible y ya. No es un showcase, no es marketing fake. Aquí se decide, aquí se debate. Researchers, empresas, capital, paciente. Tech transfer, hablando claro y de frente. Confianza no se pide, se construye lento. Conversaciones duras, alineando intentos. Early access, colaboración responsable. Sin promesas vacías, solo lo demostrado. Knowledge to impact, step by step. ¿Qué te parece, Pipo? La verdad que la letra no puede ser mejor en cuanto a explicar la filosofía de esta cita.
Yo la verdad es que a Félix Zamora, que era el responsable con el que estuvimos, no me lo imaginaba con un rap, lo veía más de música clásica, pero oye, le queda bien.
Y la voz humanizada totalmente.
Sí, total. Sí, lo de la inteligencia artificial hoy lo dejamos, que ha llamado bastante lío en la cabeza. Oye, a ver, revolucionario de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos?
Mira, te cuento muy fácil. Antes me decías, ¿tenemos solución para los trenes? No, para los trenes no. Pero sí que nos pasa a menudo que cuando nos topamos con algún revolucionario, John, Isaías, Marta, cualquiera de nosotros dice, joder, esto lo tendría que hacer el Estado. O sea, esto ya debería venir de serie, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que me pasó con este revolucionario con el que me topé y que me pareció interesante. Y si os puedo situar un poco como contexto, os doy tres titulares que leía en prensa últimamente. En El País, en febrero del 24, leía miles de millones sin gastar en ayudas que no llegan. Hasta aquí diréis, un poco críptico. Uh-huh. Vamos con uno más claro. Objective, 11 de abril del 25. España sigue sin adjudicar el 70% de los fondos de la Unión Europea cuando quedan 17 meses para gastarlos. Un poco más tarde, La Razón, hace 4 días, en noviembre, el 25, el laberinto de las ayudas públicas, colapso y burocratización. Uh-huh. Bueno, el resumen es claro. Miles de ayudas y, por tanto, miles de millones se quedan sin llegar a personas que probablemente las recibirían como uh-huh. agua de mayo, hoy que hablamos de lluvia. Y para dar respuesta a eso, hoy me gustaría que escuchemos a un revolucionario que ya está dando solución a ese problema, a esa realidad, uh-huh. para que acabe llegando a todo el mundo. Ficha técnica y en menos de un minuto, como Venga. Siempre, os lo presento. Nombre.
Tu trámite fácil.
Año de creación.
2023.
Sector.
GovTech, LegalTech.
Titular.
El Robin Hood del siglo XXI.
En una frase.
Que mediante una plataforma digital dotada de inteligencia artificial son capaces de democratizar el acceso a las subvenciones para los ciudadanos con el fin de informar, solicitar y recibir esas ayudas con un simple clic.
Acceso vía
página web www.tutramitefacil.es.
Inversores.
1 millón de euros provenientes de fondos e inversores privados de reconocido prestigio, además de la Universidad Pública Miguel Hernández de Elche y apoyados por ayudas del Ministerio de Industria.
Hoy, en La Ventana,
Fran Mas, revolucionario, cofundador y CEO de Tu Trámite Fácil.
En los estudios de Radio Valencia, Fran, buenas tardes, hola.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿qué te parece si empezamos por dar la cifra de cuántas ayudas se promueven cada año a nivel europeo, estatal, autonómico y local? Y así sabemos exactamente en qué terreno nos movemos.
Vale, pues estamos hablando de unas cifras de más de 500.000 euros, en medio millón de ayudas publicadas, perdona, a nivel nacional, ¿sí? europeo, autonómico y local, durante todos los años.
Medio millón de convocatorias y ayudas públicas. Vale. De esta cantidad, el gran público, digamos, ¿cuántas conoce? ¿Qué porcentaje conoce?
En torno al 10-15%. O sea, solo por darte una cifra, claro. una ayuda que es muy, muy, muy conocida, que es el Bono Cultural Joven para sí. los jóvenes de 18 años, uh-huh. hay destinados unos 90 millones de euros y cerca del 50% se queda todos los años sin repartir en España.
¿Y el ingreso mínimo vital, por poner otro ejemplo?
Esta, por ejemplo, pues más de 17.000 millones de euros se queda sin repartir cada año.
Oye, si en todos los casos de ayudas ocurre más o menos esto, no sé si tenéis algún cálculo de lo que se pierde cada año.
En torno a los... O sea, hay diferentes medios y como se ve también cada día en la televisión, en torno a 20.000 millones de euros se quedan sin repartir cada año.
Podríamos decir que al año o depende las ayudas, porque algunas no son anuales, son de 3 años o son de 2, pero es una barbaridad de dinero.
¿Y es más por desconocimiento o por problemas burocráticos, Fran?
Sí, mira, aquí nosotros cuando empezamos con Tu Trámite Fácil identificamos una serie de problemas como básicamente la burocracia, la gran cantidad de documentación que tiene que pedir cualquier persona a la hora de tramitar una ayuda pública, los plazos, normalmente esas ayudas están sometidas a un periodo uh-huh. corto de plazo. Al final se hace prácticamente imposible que un ciudadano medio pues no solo se entere, ¿vale? se informe, que consulte o que compruebe que cumple con todos los requisitos y que después las tramite al orden.
Lo que pasa es que vosotros, para ser claros, no estáis intentando resolver todo el problema de golpe, porque sería arduo, pero sí que os habéis enfocado en una parte de esas subvenciones o de esas ayudas que no acaban de llegar a la población.
Correcto, sí, nosotros estamos en, aunque nuestro objetivo, nuestro final es tramitar cualquier tipo de ayuda pública en España, tanto para ciudadanos como para empresas, actualmente vamos al público más desprotegido de uh-huh. nuestra sociedad, que son los ciudadanos, son las familias, son las personas, son familias monoparentales, familias numerosas, son jóvenes que acaban de empezar a trabajar, gente que está viendo alquiler, digamos que son los más desprotegidos a los cuales se enfrentan cada día a un montón de problemas uh-huh. en cuanto a la tramitación de una ayuda pública.
¿Cuánto tiempo hace que funciona Tu Trámite Fácil, Fran?
Pues nosotros constituimos en el 2023, o sea, digamos uh-huh. que estamos operativos el 24, 25 y este año que acaba de
¿Y empezar. En ese tiempo a cuánta gente habéis ayudado uh-huh. y cuánto dinero habéis, a ver cómo lo digo bien, recuperado?
Gestionado, ¿no? Sí. Digamos, sí. Pues en todo este tiempo hemos gestionado más de 4 millones de euros a nuestros usuarios, digamos uh-huh. que son ayudas destinadas...
¿Que se hubieran perdido?
Correcto, que normalmente se pierden o que no cumple con el fin por el cual se aprueban estas ayudas, estas subvenciones.
¿Y cuánta gente?
Solo este año, solo en el 2025, llevamos a más de 1.800 personas, más 1.800 clientes que digamos, uh-huh. contrataron nuestros servicios, sí, pero cerca de 40.000 personas se informaron en nuestra página web, que esto también es gratis, es gratuito, de qué ayudas puede pedir con nosotros, qué ayuda le pertenece. Digamos que nosotros lo que hacemos es, le hacemos una radiografía medida, ¿vale?
Eso es lo que iba a decir, Frank, que vosotros tenéis dos tipos de clientes, vamos a decir, el usuario o el cliente. Han ayudado a más de 1.800 personas, clientes, pero luego los usuarios es gente que cualquiera que nos escuche, cualquiera de vosotros o yo mismo, nos podemos registrar y nos hacéis esa foto.
Y consultar. Sí, sí.
Exactamente, sin coste.
Correcto, es totalmente gratuito. Nosotros lo que hacemos, al final, cualquier persona que nos escuche nos puede entrar a la página web de tutramitefacil.es. La persona hará una serie de preguntas, que básicamente es cuando vas al médico y te hace una serie de radiografía a ver qué tal va tu salud, pues igual a nivel financiero, personal, económico y familiar. Y te decimos, en base a tu perfil, qué ayudas puedes optar porque te parecen por derecho, no porque te las regalen, sino simplemente porque cumples con los criterios necesarios para poder pedir esta ayuda pública.
Oye, Fran, ¿y cómo es de fácil tu trámite?
Claro.
Me refiero porque, claro, si entras y tal, no, tienes que sacarte el DNI digital. Bueno, un cristo, a ver cómo te lo sacas, a ver no sé cuánto, que son muchas veces lo que las típicas historias que hacen que pases y que saltes y diga, total, para 40 euros no voy a estar tanto tiempo aquí haciendo un trámite, ¿no?
Pues mira, precisamente nosotros, digamos que estamos aquí para luchar contra este problema final. Existe una barrera informática, ya que la gran parte de la población desconoce cómo poder sacarse su certificado digital, su dinero, como muy bien indica. Nosotros lo que hacemos es muy simple. ¿Tienes clave PIN? Perfecto, no tienes clave PIN, un formulario tradicional. Rellenas los datos y a nosotros nos encargamos de todo. El cliente no tiene que hacer nada.
Y hablamos de que lo rellenas, tú me dijiste en 3-4 minutos, no sé si hay que ser muy rápido o son pocas preguntas, pero 3-4 minutos está muy bien.
Ya te digo, es como mandar un WhatsApp al final al grupo de familia o cualquier amistad que tengas en tu móvil, pues es igual, contestas un par de preguntas y no son preguntas, son muy, muy sencillas. Y en base a estas características, pues te decimos que ayudas te pertenece y luego pedir la ayuda es igual de fácil. Al final tienes un botón, simplemente vas a tramitar. Bueno. Me subes aquellos datos que yo no puedo conseguir de forma automática, como puede ser, bueno, al final, no sé, la ayuda de alquiler, por ejemplo, los recibos del pago de alquiler mes a mes, el contrato de alquiler, tú me envías todos estos documentos y ya nosotros, el equipo, se encarga de tramitar tu ayuda de forma automática.
¿El equipo cuántos sois?
A día de hoy tenemos la suerte de ser 10 personas, que desde aquí le mando un abrazo a todos, que son digamos, lo más importante de esta startup, porque al final sin equipo no podemos hacer nada, pero sí, somos 10 personas ayudando a toda esta gente.
¿10 personas con qué perfil profesional, Fran?
Actualmente estamos 3 personas en marketing, 3 personas en operativa y 4 personas en el equipo, digamos, de tecnología.
Pero que hay ingenieros, abogados,
correcto,
periodistas.
Somos un mix. Hay básicamente periodistas, muy bien, como bien dice, al final tenemos en el equipo marketing 2 periodistas, tenemos ingenieros informáticos en el departamento de tech y en el departamento operativo somos 3 abogados.
Frank, ¿y sería muy difícil que esto que vosotros hacéis a pequeña escala lo pudiera hacer la administración a gran escala? Es decir, que un ciudadano de manera proactiva respondiese a una especie de encuesta sobre sus necesidades y sus carencias y su situación y que fuera la administración la de que manera proactiva le dijera, pues mire, usted tiene derecho a este tipo de cosas.
Porque además le beneficia, o sea, que no se gaste el bono cultural joven, por ejemplo,
no
tiene ningún sentido.
No.
Correcto. O sea, no sé si me va a beneficiar esto, pero solo hay un organismo que lo hace de forma proactiva y barriendo para casa, como se dice aquí en España, y es la Agencia Tributaria. O sea, los demás organismos...
Es verdad.
Cualquier organismo no trabaja de forma proactiva. De hecho, es un caos increíble poder pedir, por ejemplo, el ingreso vital en SEDLIT, en la Seguridad Social. Te hablan con un vocabulario y unos términos que la mayor parte de la población, incluso yo que vengo de estudiar Derecho, ni siquiera entiendo. Entonces, no, la administración pública no habla el idioma del ciudadano, si el ciudadano no entiende lo que quiere la administración pública.
Os diré que hay hoy en día aplicaciones. El Estado ha tratado de actualizarse a nivel digital y hay mucha aplicación desde Seguridad Social, de Catastro, de todo. Hay una que se llama Mi Carpeta Ciudadana, no sé si la conocéis, pero si no la conocéis es maravillosa, está todo lo tuyo. Todo lo tuyo, quiere decir, desde el título universitario hasta temas de salud, a todo. Ahí podrías tener un aviso, igual que cuando hay una notificación de la Agencia Tributaria diciendo te pertenece esto, que acabas de tener un hijo.
De momento tenemos tu trámite fácil. Fran Mas, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Cuídate mucho, un abrazo. Oye, Pipo, no te marches.
No,
que quiero
marcho.
Que participes en una votación trascendental que va a tener lugar en la ventana dentro de un par de minutos.
Como aquí estoy.
Ser Podcast. La ventana. con Carlas Francino.
Creía que el futuro nunca iba a llegar. Sabía qué pasaba, no quería pensar. No tuve paciencia, por eso me la imaginé. Y mientras vi cómo me mirabas por última vez. Despacio, tan solo vete despacio. Prométeme que yo he sido el mejor de tus errores. Y que si vamos a irnos, es para echarnos en falta entonces.
Qué oportuna esta canción, que habla de errores, pero que les da otro sentido, les da otro sentido, no tan negativo. Porque dicen que el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y debe ser verdad, coño, pero tampoco siempre, ¿no? Siempre no. No hace falta que nos flagelemos más de la cuenta. Aquí en la ventana, por ejemplo, ¿tropezamos? Sí, ya lo creo que tropezamos. La última final mensual de Audiobiografías recordó en algún momento al camarote de los hermanos Marx.
Hay dos de cinco que son Rosa y... Rosa tiene cinco y... Joder, que vaya sistema. Y Manuel, o sea, pasan seguro.
¿Manuel? ¿No hay Manuel?
Sí. ¿Y cómo que no hay Manuel?
No hay Gabriel.
Perdón. Gabriel, vale. Y faltan tres, ¿no? Entonces serían...
Juan Antonio, pues, Rosa y Gabriel, cuatro, sí. Juan Antonio, Rosa, Gabriel.
Rosa también, efectivamente. Yo creo que podemos haber hecho una directa, pero bueno, da igual.
Vanessa también, es el
5.
¿No?
No, Vanessa no, ¿eh? 6, Miriam sí, efectivamente. Y el 8, que es... Bueno, es que hay 7 ahora. El 8 es Gabriel, efectivamente. ¿Por qué decís que no hay Manuel? Claro que había un Manuel. Manuel ha pasado, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está, ¿no? Y el 3, nada, fuera, nada. Venga, a ver, segunda...
Ronda.
Segunda ronda.
Yo me estoy volviendo loco, no veo ningún Manuel.
No, ningún Manuel.
¿No?
Bueno,
no.
No le votes.
No. No hay Manuel, tenéis razón.
Miriam, Juan Antonio y Tony.
A ver, espérate. Vale. Voy a coger un papel nuevo porque si no me lío. Miriam, que es el 6.
Miriam, ¿cómo va a ser el 6? Miriam es la última, pero vamos a decirlo.
Sí,
así,
pero mi 6, es mi 6, no te preocupes.
Ah, vale.
Dios, el taco es tremendo. ¿Quién has dicho? Juan Antonio también.
Juan Antonio.
Que es el 9.
Sí.
Y Tony.
Y Tony, que es el 1. Vale. A ver, Miriam, Juan Antonio. Matías.
No nos pierdas, Matías, por Dios.
Pero no, Juan Antonio, Rosa y Tony.
Juan Antonio es el 9. Rosa es el 2. Y Tony es el 1. Matías.
No, yo acabo de votar.
¿Qué has escapado? Garrido.
Juan Antonio, Rosa y Gabriel.
Bueno, no es necesario flagelarse más. ¿Quién fue?
No te preocupes.
¿Quién fue el responsable de este desbarajuste? Yo. ¿Cuál fue el detonante del caos? Una numeración poco clara, digamos, y un sistema de ronda de votaciones tal vez un pelín lioso. Así que yo creo que hemos aprendido. Creo. Y en este momento iniciamos la final de Audiobiografías correspondiente al mes de enero. Espero que todo fluya mejor. A ver, Marta del Vado, John Sestiaga, Isaías Lafuente, Pipo Serrano, Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Patricia Hola. Del Río, Hola, filtradora tal? Oficial de Audiografía, sí. Buenas tardes. Emma Valle Espinosa, buenas tardes. Tony tal? Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, esperemos que todo fluya mejor. De entrada, en la preselección han quedado 6 audiografías. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con su numerito correspondiente. ¿Cuáles son los nombres, Emma Valle Espinosa? Los nombres, para que quede claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga.
El 1, Joshua. 2, Olatz. 3, José Ángel. 4, Isabel. 5, Rafael. Y 6, María José.
Muy
no
bien.
Estamos Manuel. Todos de acuerdo.
No hay ningún Manuel. Vale. Bueno, vamos a escuchar las audiografías. Las comentamos un poco si queréis y votamos. La primera, la de Joshua, un ciudadano del mundo.
Mi abuela fue una de las víctimas de los pogroms polacos en principios del siglo XX y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, aunque nunca llegó a hablar bien el inglés. Mi madre nació en Nueva York, de ascendencia judía, que se casó con mi padre, que era de Oklahoma, de ascendencia luterana y holandesa. Juntos nos vinimos todos a España y yo me casé con una mujer española y tuve 3 hijos. Y mi perro es un pastor alemán. ¿Os pensáis que me importa algo el nacionalismo y los trapos de colores? Soy ciudadano del mundo.
Con pleno derecho, con pleno derecho además, o sea, por su peripecia vital. Segunda autobiografía, la de Olatz, cifras y letras.
Nací un 23 de julio, cumplía con mis dos hermanas cada 23 de mayo y 23 de junio, más tarde con mi cuñada cada 23 de agosto. Cambié a mi primer novio del 23 de febrero por un marido a lo largo de 12 años, contando cada 23 de septiembre 12 años más que yo. Tras 12 años de soltería, un 23 de julio conocí a mi adelantado por 12 años marido y a un casado con quien cumplía cada 23 de junio. Me ha hecho el regalo de mi vida, mayo en Barcelona, donde para mi suerte y su vergüenza bien podría toparme con Francino.
Bueno, ahora mismo no. En los próximos días seguro que no.
Pero el 23 de mayo a ver qué pasa.
Sí, claro. Sí, efectivamente. Tercera autobiografía, la de José Ángel. Mucho amor, años. Poco rencor.
54 años, soltero y con una hija de 85 a mi cargo. Me dijo la trabajadora social, tienes a tu madre como una reina, quien me preocupa eres tú. Soy un buen periodista, pero ahora mi plató y mi público es mi casa y mi madre. Y esta es la cumbre más hermosa de mi carrera. Posdata. En el colegio me hicieron bullying por ser homosexual. Destrozaron mi adolescencia. Cosas de la vida. Ahora soy un alumno ilustre y me han pedido que sea el pregonero de su Semana Santa. He aceptado.
Me gustaría ver ese pregón. Isabel, mayo del 68.
En el 68 también nací yo, en una familia obrera, pragmática y del PSOE en cuanto se pudo, tímida, gordita y víctima de un pederasta de escalera de la época. De los 80 y los 90 salí casi indemne de la epidemia de droga y de un par de relaciones muy peligrosas. Casi consigo una vida convencional con casa, jardín y gato, pero el desamor lo asoló todo. Ahora han ido en un segundo sin ascensor, pero con balcón y en los brazos de un caboclo desubicado, pero con corazón de poeta. El gato, cuando me jubile.
Bueno, el gato del futuro. Rafael, una vida de cuidados.
Conocí al amor de mi vida hace más de 30 años y con él he tenido una vida feliz y completa. Juntos hemos viajado, visitado museos y exposiciones. Hemos ido al cine, al teatro, a la ópera, hemos cantado en un coro y hemos bailado en un grupo de danzas populares. Hace 12 años se enfermó y desde entonces le cuido con amor y con tesón. Lo lavo, lo levanto, lo medico, lo alimento, lo estimulo. Todas las noches antes de dormir se le repito al oído. Tibollo tanto bene, amore mio. Sonríe, yo soy feliz.
Bueno. Y la última, la autobiografía de María José, a la tercera va la vencida.
Vivo en Ondara, en la Venta del Conill. Me he casado con dos hombres equivocados y con un hombre perfecto. Tengo dos hijos y cuatro nietos. He ganado un coche en un concurso de televisión. He conocido la meningitis, parapléjicos, violencia doméstica y el cobrador del frac. Pinto al óleo. Presento un programa de radio, La Banda Sonora de Tu Vida. Escribo obras de teatro y represento con mi grupo, Lola y Lutrup. El 4 de junio cumplí 65 años y me jubilé. Nos íbamos a Egipto, pero no pudo ser. El 2 de junio pasó algo que lo volvió a parar todo.
¿Qué será eso?
Qué enigmático final.
Bueno, aquí están. Entonces, tenemos seis audiografías.
Sí.
Ahora hay que hacer una criba para que queden tres para la gran final. Así que no te, apunto yo, ¿eh? ¿O no? Sí, apunto yo, va.
Yo también apunto, ¿vale?
Sí, venga, apuntamos venga. Los dos.
Poco me parece.
Números, hay que dar tres números cada uno. Marta.
Yo voto por el 1, Joshua.
El 1.
Por 4, Isabel.
El 4.
Y por María José, el 6.
Vale. Isaías.
1, Joshua. 3, José Ángel. 4, Isabel.
Tony.
Yo voto por Olatz.
2.
2, Olatz. 6, María José.
Sí.
Y 1, Joshua.
Vale. ¿Cómo fluye esto? Rafa.
Yo, 4, Isabel. Fácil, 5 Rafael, 6 María José. Ahí no hay lío.
Chistiaga.
1 Joshua, 4 Isabel, 5 Rafael.
Emma.
2 Olatz, 3 José Ángel.
Espera, 2, 3. ¿Sí?
Y 6 María José.
Patricia.
1 Joshua, 3 José Ángel y 5 Rafael.
Pipo.
1 Joshua, 3 José Ángel y 4 Isabel.
A ver, hostia, ahora hay que contar.
Qué aburrido está siendo
ya,
esto.
Ya, ¿quiénes somos?
Venga, sorpréndenos, Francino.
Tony.
Ah. Tony ha votado ya.
Sí. Venga, anímalo un poquito, Marta.
Bien, Marta,
a ver,
estoy bien.
A ver,
Manuel. Intento.
El 1 tiene 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6.
6.
El 1 tiene 6, vamos bien, sí. ¿No? Con esto,
sí,
vale.
Sí.
El 1 tiene 6. ¿El 2 cuánto tiene? 1, 2, 2. El 2 tiene 2. El 3 tiene 1, 2, 3, 4.
4, eso es.
Muy bien.
El 4, joder, ¿cómo va esto? El 4 tiene 1, 2, 3, 4, 5.
Eso es.
El 5 tiene 1, 2, 3. ¿Sí?
Sí.
Bien. Y el 6, 1, 2, 3, 4, 4.
¿Vale? Coincide, coincide.
Coincide. Entonces,
problema.
Hay un empate a 4.
Hay un empate entre el 3 y el 6.
Bueno, quedan 4, no pasa nada. Pasan a la final el 1.
Joshua.
El 1.
El 4, que tiene 5.
El 4, exacto. Y el 3 y el 6.
Y el 3 y el 6.
Pues venga, hay que volver a votar.
Pero ahora ya solamente votamos.
Solo votamos. ¿No? El 1, el 3, no. El 4 o el 6.
Sí, pero ¿cuánto votamos cada uno? ¿1 o 2?
No, 1, 1. 1, 1. 1, 1. Votación definitiva. Marta.
Joshua.
Isaías.
Joshua.
Tony.
Olatz.
El 2.
Olatz no.
Sí. No, Olatz no. Olatz no. No, no.
Olatz no.
Pues yo quiero Olatz.
Estaba siendo demasiado fácil.
Es que entre el 1, el 3, el 4 y el 6.
Pues el 6, María José.
El 6.
El 6, María. Ah, vale.
Sí. Rafa.
El 4, Isabel. Cuenta muchas cosas ahí.
Sistiaga.
El 1.
Emma.
El 6, María José.
Patricia.
El 3, José Ángel.
Pipo.
1, Joshua.
Pues 1, 2, 3, 4. Gana.
¿Y tú?
Yo no voto.
Ah,
yo,
vale.
Yo no, yo soy el notario.
Vale.
No, bueno, o lo que sea.
Casi que votes.
Joshua, ganador de las audiobiografías del mes de enero. Segunda clasificada en este caso, María José, con 2 votos. Esperamos que mañana puedan estar los dos en la ventana para comentar la jugada. ¿Qué?
Muy
¿qué
bien.
Tenéis que decir ahora?
No, bien, bien.
Me falta comedia, me falta comedia.
¿Qué tenéis que decir?
De aprobación.
Pues ya está.
Hay que reconocer que ha sido mucho más limpio la votación.
Pero menos gracioso.
Pero sí. Más aburrido. Vamos.
Voy a echar de menos lo de diciembre, sí, ¿no? Sí, un poco.
Yo ha habido un momento que pensaba que encallábamos, ¿eh? Y ya ha habido un momento que pensaba que empezábamos. Y ya cuando Tony ha dicho Olatz, sí.
¡No! ¡Olatz! ¡Olatz! No. ¡Manuel!
Pues mira, la palabra del día es audiobiografía, pero vamos a poner 4 anuncios y luego la escuchamos.
Ser Podcast.
Atentos a lo que viene ahora.
Nacho, buenos días.
Muy buenos días, buen día.
No sé si querías...
Escuchas la radio en tu coche.
Bueno, todo eso en lenguaje común para entendernos venía a ser...
En mantener. Tu casa o en el metro. Pero en el Día Mundial de la Radio... Podrás escucharla.
Están aquí, que se oigan, sí. Los oyentes de Hora 25.
Desde la radio. Entra en cadenaser.com, inscríbete en el programa que quieras venir a ver y este 13 de febrero acompáñanos para celebrar juntos.
Felicidades a todos los oyentes de la radio.
El Día Mundial de la Radio. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Eso será el 13 de febrero, pero hoy la palabra del día tiene que ser audiobiografía.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues nada, las hemos puesto en marcha esta temporada y hemos construido un neologismo que quizás un día encuentre acomodo en el diccionario, porque de momento no está. Aunque la palabra está perfectamente construida a partir del término raíz biografía, que funde dos términos griegos, bios, vida, y grafé, que es escritura o relato escrito. A los romanos les pareció bien la propuesta griega y la asumieron. Por eso no tenemos hoy vidagrafías o vitagrafías, que podía haber sido. El término tardó, sin embargo, en llegar al diccionario, aunque ya se documentó en el siglo XVII, entró a principios del XIX, en 1817, para nombrar la historia de la vida de una persona. Nosotros hemos añadido el audio. Normalmente las biografías las escriben otros, y si son breves, escritas a vuela pluma, las llamamos semblanzas. Para la que escribe uno mismo tenemos las memorias y las autobiografías, que puede sonar a moderno, pero está en nuestro diccionario desde 1884. Así que las que pedimos a nuestros oyentes tres, en sentido estricto, serían auto-audio-biografías, pero nos comeríamos buena parte de los 30 segundos que le reclamamos solo con la presentación. Puede que alguna de ellas acabe en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Allí se recogen cerca de 50.000, una de las primeras, la de Argantonio, rey de los Tartesos, que vivió hace 28 siglos y reinó en el sur de la península. Cuenta la leyenda que vivió 120 años y gobernó 80, así que el bueno de Argantonio se habría acordado de parte de tu familia, Francino, si le hubieras pedido contar su vida en tan solo medio minuto.
¡Bravo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.